Muy buenas a todos, yo soy Javi.
Hola, muy buenas, yo soy Felipe.
Bueno, y hoy tenemos otra grandísima invitada. Hoy tenemos a la gran Claudia Brasesco, que es especialista en salud hormonal de la mujer. Muy buenas, Claudia.
Hola, buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Pues mira, aquí confinados.
Confinados, ¿no? En casita.
Pero estamos bien, que realmente eso es lo más importante de todo.
Genial, genial. Bueno, Claudia, si quieres, para los que a lo mejor no te puedan conocer, si te quieres presentar un poquito.
Bueno, pues yo soy Claudia Brasesco, soy dietista nutricionista y estoy especializada, como bien estábamos comentando, en la salud hormonal y femenina de la mujer. Sobre todo suelo tratar más temas pues, de fertilidad, de alteraciones del ciclo menstrual, ¿no? Como puede ser una endometriosis, el síndrome ovario poliquístico, afectaciones o el síndrome premenstrual, fertilidad, embarazo. Entonces, esto sería un poco todos los temas que suelo abarcar más en consulta, aunque también puedo abarcar otros más, ¿no? Como pueden ser problemas intestinales, intolerancias, hipotiroidismo, ¿no? Pero esa sería mi especialización.
Pues genial, yo creo que vamos a aprender un montonazo de la entrevista, porque vamos, son cosas que yo creo que son bastante novedosas y que, bueno, pues que al final también son muy importantes. Si te parece, Claudia, empezamos hablando un poquito de embarazo.
Vale.
Y la primera pregunta que te queríamos trasladar es ¿cómo afecta la obesidad a la fertilidad de la mujer? Bueno, y también, no sé, también, o sea, ya que hemos dicho de la mujer, del hombre, ¿no? Que eso también, sí, al respecto.
Exacto, porque como bien dices, la fertilidad no es cosa solamente de la mujer, sino que es cosa de dos. Es un 50-50, por así decirlo. En cuanto al sobrepeso y la obesidad, ¿cómo puede afectar a la mujer? Realmente es importante entender que la grasa corporal es necesaria para la producción de hormonas reproductoras, pero un exceso de esta puede incrementar los niveles de estrógenos, causando ciclos menstruales irregulares y obstaculizando o impidiendo lo que sería la ovulación. Entonces, la pérdida del 5 al 10% del peso corporal en caso de sobrepeso o obesidad puede aumentar de forma muy significativa las posibilidades de quedarse embarazada. Aunque también os digo una cosa, el bajo peso también sería un inconveniente, ¿no? Porque no se secretarían de forma correcta las hormonas reproductoras y eso también haría que pudiera inhibirse el ciclo menstrual. Al igual que también estábamos comentando, ¿no? En cuanto a los hombres, también afectaría porque la calidad espermática tampoco sería la más óptima y de mejor calidad para que se pudiera dar la implantación en este aspecto.
Y eso, Claudia, ya que has comentado que también el bajo peso puede ser un impedimento, ¿sería más interesante en ese caso fijarse más en el índice de masa corporal o fijarse en el porcentaje de grasa? Un poco para ver lo que nos estás comentando.
Bueno, son realmente dos patrones muy importantes, aunque sí que es cierto que el índice de masa corporal es un patrón que se nos queda un poco corto. ¿Vale? Para mí es mucho más interesante fijarnos en el porcentaje graso de las mujeres, que al menos sí que se ha visto que un porcentaje menor del 22% podría afectar al ciclo menstrual, impidiendo que se produzcan las hormonas reproductoras. Entonces, en caso de mujeres que presentan bajo peso, sería interesante abordar un poco el tema nutricional e intentar que aumente un poco de peso antes de quedarse embarazada, ¿no? Pues intentar plantear un tratamiento dietético previo al embarazo para que se tengan las mejores condiciones.
Vale. Vale, porque luego también otra pregunta que yo creo que puede ser muy interesante es ¿cuánto peso se debe subir durante el embarazo, ¿no? Porque yo creo que a todos nos vienen luego mujeres a consulta que, que el incremento del peso creo que ha sido, sobre todo a raíz de la grasa corporal, ha sido demasiado, ¿no? Entonces, ¿hay algún tipo de relación que se pueda...?
A ver, realmente se suele decir, ¿no?, la típica frase de que las embarazadas deberían aumentar 1 kilo por mes, pero no es tan así. Esta frase no es de todo cierta.
Vale.
Tanto el peso semanal como el peso total dependerán del índice de masa corporal de la madre antes de quedarse embarazada. Pero sí que es cierto que, a modo general, en el primer trimestre el incremento de peso semanal suele estar entre 0,5 kilo, 2 kilos aproximadamente. Y en cuanto en el segundo y tercer trimestre es algo como mucho más concreto, es decir, que si se partía de un bajo peso o un normopeso, el incremento será mucho mayor que si se parte de un sobrepeso o obesidad. Por lo tanto, lo que determinará ese rango de subida de peso será el índice de masa corporal. Dependerá mucho de cada mujer.
Vale. Y luego, claro, bueno, ya que imagino que esto es súper específico de cada mujer, pero a lo mejor algunas recomendaciones generales en cuanto a cómo debería cambiar la alimentación durante el embarazo, que esto a lo mejor quizás daría para un podcast entero.
Entonces, hombre, pues visto así, yo creo que sí, ¿eh?
Entonces, no sé, claro, mientras te estaba haciendo la pregunta he dicho que dar esto va a ser demasiado largo, pero no sé si quieres dar alguna puntualización al respecto.
Bueno, si podemos sintetizarlo, como bien has dicho, cada embarazo es un mundo, las recomendaciones nutricionales deben ser personalizadas y bastante individualizadas, ¿no? Porque cada embarazo es totalmente diferente, se pueden dar alteraciones, pueden haber complicaciones, por lo que se debe personalizar. Pero sí lo que podríamos hacer, si os parece bien, sería nombrar como aquellas recomendaciones nutricionales especiales que sí que deberían de tener en cuenta todas las embarazadas de forma general.
Mejor, mejor.
¿Vale? Entonces, súper importante tener en cuenta que no hay que comer por dos, ¿vale? Hay que comer lo que una necesita para nutrirse a sí misma y al bebé. Eso no significa que se tenga que comer el doble de cantidad. Sí que es cierto que durante el embarazo las cantidades o la ingesta calórica dependerá del trimestre en que nos encontramos. Al principio, realmente los requerimientos energéticos serán casi casi los mismos de una mujer que no está embarazada. Pero a medida que se vaya desarrollando el feto, pues las necesidades irán incrementando. Pero eso no significa que haya que comer el doble de cantidad. Importante evitar el consumo de carnes crudas, embutidos, patés, hígados, sobre todo estos últimos por su contenido en vitamina A, ¿vale? Un exceso de vitamina A puede resultar tóxico. Y en caso de consumir fiambres de pavo o jamón cocido, que sea envasado y no a corte para evitar la contaminación cruzada. Es como si estamos en una carnicería y la señora Pepa le pide a la carnicera que le corte el fuet y desgraciadamente ese fuet está contaminado y yo voy a la carnicería, estoy embarazada, pido que me corten el jamón cocido y ese contacto puede causar la contaminación, ¿no? Entonces, es súper importante también tener en cuenta que el riesgo de toxoplasmosis y listeria no se eliminan con la congelación. Porque hay muchas embarazadas, ¿no?, que acuden a la consulta preguntando, claro, pero a mí me ha dicho el médico que los embutidos, si yo los congelo, los puedo consumir, ¿no? ¿Cuántas embarazadas nos han venido? Pero si yo congelo el fuet, lo puede consumir. Pues no, porque el riesgo de toxoplasmosis y listeria no se eliminan con la congelación. Evitar el consumo de pescados con mayor contenido en mercurio, ¿vale? Aquí en España los que se suelen consumir más pues sería el pez espada, el atún rojo, el lucio, el tiburón y el emperador. Y además de pescados y mariscos crudos, así como sus vísceras y los ahumados por riesgo de anisakis. Se recomienda sobre todo congelar cualquier tipo de pescado. Y normalmente yo en consulta suelo recomendar un mínimo de 5 días. ¿Vale? Hay muchas personas que suelen recomendar unos 3 días.
Bastante, pero 5 días, ¿eh? Bastante.
Bueno, allá, para evitar más riesgo.
Nos hemos ahí cerciorado, así que bien, que digamos.
Ahora como tenemos que comprar menos veces y tiene que ser como más pensado, ¿no? Cuando acudimos al supermercado, pues bueno, pues comprar más pescado. Y, o si no, incluso también está la opción de comprar el pescado congelado.
Ya está, efectivamente.
¿No? Bueno. Todos tenemos una sirena cerca por ahí.
Porque luego también, perdona que te interrumpa, Claudia, que a lo mejor esto ya lo ibas a comentar, en cuanto a las verduras, ¿lavarlas de alguna forma distinta?
Sí, es importante, bueno, lo iba a comentar después, pero mira, ya que me sacas el tema lo voy a comentar. Ajá. Es importante sobre todo que las verduras y las hortalizas y las frutas se higienicen y se limpien de forma correcta. Yo lo que suelo recomendar sobre todo es el uso de la lejía alimentaria, que en particular yo uso la muquina, ya no solamente por riesgo de embarazo, o sea, para prevenir riesgos en el embarazo, sino también en la situación en la que nos encontramos actualmente. Es una forma de intentar evitar riesgos al máximo posible. Entonces, en el caso de embarazadas, yo lo que recomiendo también es que si compran vegetales o lechugas, que sean estas que ya vienen cortadas y lavadas. No coger directamente el cogollo que lleva quizás toda la tierra o que pueda contener algunas sustancias, sino que si puede estar lavada y luego, obviamente, pues lavarlo también con agua abundante. Respecto a los vegetales, también recomendaría, ahora no, pero si suelen a comer fuera, pues que también los consuman en sitios que les aporten confianza, ¿no? Es diferente quizás diferentes sitios donde comer una ensalada, pues en el caso que no te aporte confianza o no te dé mucha seguridad, pues siempre puedes pedir verdura cocida.
Y ya está, y te quitas de problemas.
Te estás curada de espantos.
Efectivamente.
En cuanto a otra de las medidas, evitar huevos crudos o poco hechos por riesgo de listeria, además también de las salsas hechas con huevo como la mayonesa. Leches, yogures y quesos siempre pasteurizados, por lo que es imprescindible revisar el etiquetado y leer los ingredientes, ¿no? Que nos asegure que contenga la palabra pasteurizado o ponga UHT y estaríamos salvados de riesgo. Sobre todo, muy importante evitar las algas por su contenido excesivo en yodo. Es importante el yodo en embarazo, pero excesivo tampoco.
Efectivamente.
Priorizar el consumo de cereales integrales, sobre todo durante el primer trimestre, ya que suele haber un poco de restreñimiento durante el primer trimestre. ¿Por qué? Porque los alimentos se absorben y se digieren más lentamente para que de esa forma puedan llegar de forma correcta a la placenta, ¿no? Se puedan aprovechar mucho mejor esos nutrientes, por lo que el tránsito intestinal al principio puede verse un poco afectado. También es cierto que en caso de alteraciones, como pueden ser náuseas o reflujos, indicaría totalmente lo contrario. Por eso, esta es una de las recomendaciones que baila ahí un poco e iría en función de la sintomatología que presentaría la embarazada.
Vale, vale.
Por supuestísimo, evitar todo tipo de alcohol, plantas medicinales y tés, y reducir el consumo diario de café, más o menos, a 200 miligramos, que esto sería una taza de café diaria. Y recordar sobre todo que los descafeinados también contienen cafeína, ¿no? Que me he encontrado muchas embarazadas que me decían, pues no, si yo me tomo café descafeinado y me tomo un par o tres, pues cada café descafeinado tiene 60 miligramos. Es decir, si hacemos el sumatorio, al final incluso supera las dosis diarias de cafeína. Y por supuestísimo evitar consumo de bebidas energéticas, azucaradas y zumos envasados, pero bueno, esto también sería una recomendación ya no solamente a nivel de embarazadas, sino que a nivel de población general. Limitar el consumo de sal, sobre todo la sal tiene que ser yodada, ¿no? Nada de sal marina, gomastio o la famosa sal del Himalaya, porque está tan de moda que había que soltarla por algún lado. Y sobre todo, importante asegurar su consumo en crudo, ya que con el calor el yodo se volatiliza, por lo tanto el yodo se perdería. Entonces, media cucharadita de postre en crudo a lo largo del día repartido en las comidas, pues ya tendríamos el consumo de yodo garantizado. Importante ser activa y practicar deporte, sobre todo adaptado también a la condición y a las circunstancias en las que se encuentra una embarazada. Obviamente no será lo mismo o no podrá practicar el mismo tipo de deporte una mujer que esté embarazada de 1 o 2 meses a una mujer que esté embarazada de 8 meses.
Claro.
Por lo que será importantísimo adaptar ese deporte a las circunstancias que nos encontremos y pedir ayuda a un profesional que esté especializado en deporte en embarazo. También es importante tomar el suplemento de ácido fólico y yodo, y el resto de nutrientes sería el ginecólogo quien valoraría si es necesario suplementar o no, porque sí que es importante tener en cuenta, como os he comentado, que hay algunos nutrientes o hay algunas vitaminas que en exceso pueden resultar tóxicos. Entonces, tomarse multivitamínicos en embarazo sin saber la cantidad de vitamina A que puede llevar, pues es un riesgo. Por lo tanto, siempre será una analítica quien nos dará la señal o el médico quien valorará si es necesario suplementar. Uno de los suplementos que es muy fácil o que suele haber bastante déficit suele ser el hierro en embarazo, y la vitamina D, por supuestísimo, pero es que ya no solamente es el embarazo, sino solo es toda la población en general. Y por último, así como recomendación general, hablando de embarazo, prestaría total atención a las medidas higiénicas y seguridad de los alimentos, ¿no? Pues lavarse las manos con agua y jabón, tras tocar pues, tu mascota, ir al baño, higienizar frutas y verduras, si es posible, pues con la lejía alimentaria, evitar dejar alimentos cocinados a temperatura ambiente, ¿no? Porque hay muchas mujeres pues, que hacen boles de purés enormes y los dejan encima de la encimera. Entonces es importante pues, esperar a que se enfríe un poco y después, posteriormente, refrigerar. Asegurar, sobre todo, que el alimento esté bien cocinado por dentro. Cuando cocinamos una carne, un pescado, fijarnos, sobre todo, que no solamente quede cocinada la parte de fuera, sino la parte de dentro. Y evitar la contaminación cruzada, ¿no? El ejemplo que hemos puesto antes de los embutidos también se podría trasladar en casa si se utiliza un mismo utensilio sin higienizar y corto un salmón en crudo y después lo uso para otro tipo de alimento y puede haber un riesgo de contaminación. E incluso en algunos casos he llegado a comentar o aconsejar que se compren tablas nuevas de cortar. Porque en los cortes de las tablas se pueden quedar restos de alimentos. Claro. Entonces, de vez en cuando sería interesante valorar si en casa las tablas de corte están muy machacadas, pues que las embarazadas usaron otro tipo de tablas en casa.
O sería mejor eso, o no sé, claro, la verdad es que yo solo he visto de madera, pero no sé si hay de rollo silicona, o sea, rollo, no silicona, pero un plástico a lo mejor que no se raye tan fácilmente, no lo sé.
Yo también tengo, yo los que tengo en casa son las de madera, creo que hay otras, pero no estoy segura.
Hay de acero inoxidable, hay, seguro, vamos. Que de hecho.
Sí, yo que me sonaba alguna, no me acordaba exactamente cuál, de acero inoxidable.
Sí, de hecho, las que se suelen recomendar son esas, porque no se queda tanta grieta, ¿sabes? No hay tanto resto de. Sí. Claudia, estas recomendaciones hay que tenerlas en cuenta una vez ya embarazados, ¿no? ¿Darías alguna recomendación a alguien que se lo está pensando de cómo se puede preparar si hay alguna pauta nutricional a la hora de quedarse embarazada?
Realmente, en cuanto a una mujer que tenga como ese deseo gestacional, que se quiera quedar embarazada, si hubiera alguna pauta como más concreta, sobre todo a nivel de riesgos, higiene de los alimentos o tener en cuenta, ¿no?, el tema este de pues, toxoplasmosis, listeria, pasteurización, esto no se debería tener en cuenta, ¿eh? Solamente sería en caso de embarazadas. Pero sí que es cierto que en mujeres que se quieran quedar embarazadas sería interesante valorar algunos ítems, ¿no? Por ejemplo, en consulta, si me viene una mujer joven que quiere quedarse embarazada, pues cosas que serían importantes, sobre todo, es hacer una analítica completa para intentar valorar en qué campo se cojea o qué recomendación nutricional es más específica para esa persona. Si viene una mujer que tiene una baja reserva ovárica, ¿no?, que eso se miraría a través de una analítica, esto sería la hormona antimoleriana, que esto es una de las cosas que yo miro siempre, que es importantísimo mirar, sería interesante pues, potenciar aquellos alimentos ricos en coenzima Q10. ¿Vale? Tener en cuenta que la reserva ovárica, lamentablemente, es una reserva que no se puede modificar, que a lo largo de los años va descendiendo, empieza a descender más a los 32 y a partir de los 35 es cuando ya desciende de forma más indicada. Y sí que es cierto que no se puede recuperar esa reserva, pero sí que podemos mejorar la calidad y la eficacia de estos ovocitos. Entonces, la coenzima Q10, que también ahora se usa como en productos muy de belleza, de estética, ¿no?, como energizante, sería muy interesante potenciar aquellos alimentos, aunque sí que es cierto que es una de las cosas que yo suelo suplementar, porque los alimentos se encuentran muy poca cantidad. En cuanto a preparación también del embarazo, súper interesante el ácido fólico. El ácido fólico en el embarazo, las recomendaciones son de 400 miligramos diarios, pero en preconcepción también serían las mismas recomendaciones. En casos de que una mujer, como comentabas, ¿no?, que se lo esté pensando, yo sí que sería interesante potenciar una alimentación rica en ácido fólico para cubrir esas necesidades e incluso llegar a suplementar, porque es imposible a nivel de alimentación, a no ser que seamos vaquillas, que estemos todo el día comiendo césped y hierba, es imposible llegar con los alimentos a los 400 miligramos. Estas serían como las dos recomendaciones a modo más general. Pero sí que es cierto que sería muy interesante en estos casos corregir patrones alimentarios, o sea, tener unos buenos hábitos saludables, pero ya no solamente porque se quiera quedar embarazada, sino para tener una salud óptima y prevenir enfermedades a lo largo de toda su vida, por lo que las recomendaciones serían muy a la par de las que le podrías dar a un paciente que viniera en consulta para corregir sus hábitos alimentarios.
Y esto, Claudia, como curiosidad ya, porque no estaba en el guión, la verdad, la diabetes gestacional, ¿hasta qué punto te predispone luego para tener diabetes en un futuro o no tiene nada que ver?
Bueno, la diabetes gestacional, como bien indica, debería comprender solamente este tramo del embarazo. También es cierto que mucha gente piensa que viene muy predispuesta a nivel de alimentación, pero pasa muchísimas veces que ves a mujeres que tienen una correcta alimentación, unos buenos hábitos alimentarios y que acaban padeciendo diabetes gestacional. Es más un tema hormonal que no tanto el impacto que pueda llevar a cabo la alimentación. A ver, en la mayoría de los casos, por así decirte, yo te diría que nunca he tenido una embarazada con diabetes gestacional que posteriormente cursara con diabetes. No conozco ningún caso, al menos a nivel de experiencia en consulta, pero podría llegar a darse.